Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Entrá a notoquennada.uy y suscríbete a la newsletter.
Tres momentos le vi yo a ella.
¿A la interpelación o al proceso?
¿A la interpelación de Bielsa?
No.
¿Ese? ¿Cuál fue la interpelación?
Interpelación también.
Interpelación de Bielsa al periodismo deportivo.
Sí, está bien, no, pero de Arazati, bueno.
¿Cómo le podemos llamar a eso que hizo? ¿Un enfrentamiento de prensa? Porque no es una conferencia de prensa, señor. Sí. Una controversia de prensa. Llamó a controversia de prensa el sábado.
Qué lindo. Sí.
Una confrontación de prensa. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Confrontación de prensa?
Bueno, no, una conferencia.
No es una conferencia de prensa eso. No es un tipo que empieza diciendo me dijeron mentiroso. No es una conferencia de prensa, señor. Eso fue directamente la confrontación.
Sí, está bien. Sigue siendo algo, no sé cómo nombre ponerle, confrontación.
¿Cuál era el objetivo de eso que hizo?
No, meterme en la cabeza de Bielsa para ver objetivos. Yo creo que...
No digo desde su punto de vista, sino desde el punto de vista objetivo. ¿Cuál era la excusa de esa conferencia de prensa?
Yo creo que él quería lavar su error con Suárez y Cavani de alguna manera y lo encontró dándose con la periodista deportiva. Esa es mi
desviar la atención. No, sí, ese es el plan de juego, pero otra vez, usted está yendo al plan de juego de Bielsa. Ajá, ¿no? Sí. Que si era polarizar con el periodismo deportivo polarizador, le salió.
Sí, le salió, está bien.
No es muy difícil tampoco, no es muy difícil. Era bastante sencillo el plan de juego. Es pegarle para arriba y que la peine el 9 para que corra el otro punta, señores. Básicamente a eso se traduce su plan de juego en términos retóricos.
Y su pregunta es: ¿cuál era el objetivo?
Fútbol, digamos, si lo tuviéramos que traducir a un plan de juego en la cancha, espero que el plan de juego contra Chile sea un poquito más elaborado.
Consistente, sí. ¿Cuál era el objetivo de eso?
No me parece erróneo. La forma en la que lo hizo sí me resulta equivocada. El plan de juego está bien, pero la ejecución me deja bastante dudas, señor.
Sí.
No, la excusa, no termino de entender por qué cita esa conferencia de prensa.
Yo creo que hasta por una periodicidad básica que tiene que tener de conferencia.
No, pero ¿por qué no lo hace el lunes?
Bueno,
¿por qué no lo hace el lunes con la lista? No tenía la lista.
Es otro punto increíble.
Es increíble. Una conferencia de prensa para hablar de qué, de nada, porque no tenía la lista, no tenía nada que informar. Porque cuando uno va a dar la lista, digo uno porque yo he dirigido la selección, ¿verdad? Como todo el mundo sabe.
Sí, claro.
Cuando uno llama a la conferencia de prensa y da la lista, me dice, no la tengo todavía la lista porque tengo que esperar a que termine toda la fecha. ¿Y entonces qué hacemos acá?
Lunes al mediodía, tranquilidad, ya terminó la fecha, sabés los lesionados, los que están viniendo,
lógico,
los que están llegando.
¿Por qué citas un sábado? Entonces después le pregunta, no, porque entonces, no sé qué, cómo, bueno, no, pero yo cito a otros jugadores y no sé cuánto. Y, ay, ¿a quién cito? No les puedo decir todavía. ¿Qué estamos haciendo acá? Somos pelotudos todos, ¿qué estamos haciendo?
Sí, ¿de quién estamos hablando?
No lo entiendo, señor, no entiendo lo que hizo. O sea, sí entiendo ese plan de juego que decía usted, que es el que lo entendemos todo, que es polarizar con el periodismo deportivo polarizador.
Sí.
Es un poco raro que polarice diciéndole que ellos lo único que saben es polarizar. O sea, lo único que saben ustedes es hacer el juego del antagonista.
Bueno.
Parecido. No, de ninguna manera. No estamos de acuerdo. Y entonces entran en este juego antagonizando con los que único que saben que hacer es antagonizar. Es espectacular. Todas las cosas que hizo y dijo se muerden la cola, señor. Es impresionante. No hay uno solo de sus planteos en esa conferencia que no se persiga la cola a sí mismo. Hasta en el cruce con Javier de León termina persiguiéndole la cola a De León, señor. Se sintió tocado en su noble profesión y le tiró los rulemanes encima.
Sí.
A Bielsa. Con los rulemanes bien puestos, Javier de León. Le tiró, pero después vamos. Ese es otro momento. Para mí está el momento del periodismo polarizador. Digamos, ustedes lo único que saben hacer es polarizar y generar opiniones antagónicas. Y a partir de esa estructura simple, básica, de gente de poco vuelo, sostener sus programas y que la gente los escuche. No, de ninguna manera, le grita el periodismo deportivo. O sea que se sienta ahí para antagonizar con los antagonizadores. Después ya está el momento Javier de León y está el verdadero problema sin solución lógica, que es la supuesta explicación de por qué no habló con Suárez y Cavani. Y digo supuesta porque solo se explica adentro de la cabeza de Bielsa.
Total.
Y tiene una lógica interna muy peculiar. Tiene una lógica interna muy difícil de... no, le cuesta mucho que adquiera sentido una vez que sale del recinto de su cráneo, ¿verdad? O sea, cuando sale al exterior, adentro de su cráneo tiene una lógica férrea, pero sale al exterior y está de chancleta y bufanda. La lógica es
sí.
Chancleta, bufanda, gorro y lente de sol.
No, no, después espero que usted la comente, tranquilo.
Es como apartamenta, como mi hija. Acá adentro, en estas cuatro paredes son impotentes. En este dominio de 60 metros cuadrados es Gardel, Lepera y el Capitán Zully piloteando el avión de Medellín. O sea, inmortal.
Sí, pero...
pero la sacada del parqué... y la losa radiante.
No, es un razonamiento ese de Bielsa.
No tiene sentido en el exterior. No tiene sentido en el exterior. Es como. Me hizo acordar mucho ese razonamiento. Me hizo acordar mucho a mi hijo apartamento.
No, pero.
Toda la lógica de su existencia se reduce a estas cuatro paredes. En el caso del razonamiento de Bielsa, se reduce a las paredes del cráneo, ¿verdad? La sacás de ahí, de ese recinto, y no, no. No tiene sentido. Esto de. No hablé con Suárez y Cavani. Me han tratado públicamente de mentiroso porque dije que iba a hablar con ellos y no lo hice. Ella, la de mentiroso, arranca con ella, la irreversible. Sí. Ella es irreversible, es la que no puede dar vuelta. La acusación irreversible por excelencia.
Sí.
O más bien por mediocridad. Digamos, ¿no? Primero, ella es un colectivo, por lo tanto se diluye ahí en el ambiente, nadie sabe. Y si alguien pone en duda que la hayan titulado de mentiroso, ¿qué sucede automáticamente?
Ah, claro, porque podía ser también. ¿Quién te dijo mentira?
Claro, pero ¿qué está pasando? Ahí cuando uno le dice, ¿qué? ¿Qué? No, nadie te dijo mentiroso. Y que me estás tirando de mentiroso. ¿Me decís mentiroso? ¿Que no me dijeron mentiroso? Yo estoy mintiendo acá. Yo estoy mintiendo. Yo digo que me dijeron mentiroso y no me dijeron mentiroso, que soy mentiroso. ¿Entiendes? Por eso es irreversible. Es un gran recurso retórico para una discusión de borrachos en una cantina, ¿no?
Claro.
Una trampa que sin alcohol de por medio... solo funciona ante periodista deportivo y periodista en situación de calle, digamos. Pero bueno, es un lindo truco. Es un lindo truco retórico, señor. Es divertido, es folclórico. Me trataron de mentiroso. Ustedes me dijeron mentiroso. No, dijimos mentiroso. ¡Ah, soy mentiroso! Que ando mintiendo diciéndome que me dice mentiroso y no me dice mentiroso. Me acaban de decir mentiroso. ¿Vieron? Tenía razón. No hablé con Sánchez y Cavani, me han tratado públicamente mentiroso porque dije que iba a hablar con ellos y no lo hice. La información que hizo pública el uruguayo fue que iba a hablar con ellos y no lo hice. Efectivamente, no hablé con ellos. Ah, entonces tenía razón.
Tremenda la lógica.
Efectivamente, no hablé con ellos. Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolo, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos para llegar a hacerlo, el primero y el segundo. Gracias Marcelo. Deberíamos contratar al hijo de Almada para que le cante Gracias Marcelo.
Ay, qué lindo.
Cada vez que empieza piano con estas explicaciones sociológicas, estas ramificaciones sociológicas que a él...
es una ramificación para salir de un lugar donde él se había metido. Dije que iba a hablar con ellos y no hablé con ellos.
Claro, exacto.
Pero son ídolos. ¿Y por qué? ¿Cómo se construye un ídolo? ¿Y eran copas de otro lado? No era parte de la charla.
¿Y a quién le importa? por eso le digo que tendría que... No, ahí el hijo de Almada. Gracias Marcelo. Gracias por tu explicación sociológica que a ti te fascina escuchar de ti mismo. Es un sociólogo en jogging, ¿eh?
Claro, pero capaz que viene una... ¿Qué es un ídolo para usted, Bielsa? Y ahí podía ser, pero le estaban preguntando qué es un ídolo. Estaban preguntando por qué no habló.
Hay dos aspectos para llegar a ídolo. Producen alegrías muy importantes. Bueno, el payaso Pelucita también. No sé si es ídolo. Y la otra es por algo que tiene mucho peso y que no se dice tan a menudo. Ahí el sociólogo de jogging nos anuncia que viene su descubrimiento sociológico. Que no le importa a nadie, ¿verdad? El aficionado cuando trata a un jugador siente que lo que éste alcanza lo hace junto a él. El hincha le pide al ídolo que haga en su nombre todo lo que él quisiera haber conseguido y no puede por no ser jugador. La pesa se lo pide al hijo de novio también, ¿eh? O sea, no necesita ser ídolo, ¿eh? Para eso.
No.
O sea, se lo pide al más perro de todo.
Sí.
Si usted lastima a un ídolo, está hiriendo a la gente que lo quiere. Tampoco es un gran descubrimiento. Eso, ¿sí? Por eso siempre fui respetuoso de ellos. Y ahí dije que iba a hablar con ellos, escucharlo, porque no sabía qué posición me iban a transmitir en una charla. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Luis Suárez hizo exactamente lo mismo. Esas dos informaciones, que no necesité hablarlas con ambos porque las leí, las escuché, volvieron desde mi punto de vista innecesaria cualquier información porque se convirtieron en jugadores convocables. O sea, lo que se saca en limpio de toda esta mermelada que armó Bielsa es que iba a hablar con Cavani y Suárez, pero a partir de que son convocables, o sea, de que ellos dicen que
están disponibles, ¿sí?
Están disponibles,
que no se retiran de la selección.
Que no se retiran de la selección, él no necesita hablar con ellos. Si se retiraban de la selección, iba a hablar con ellos. Pero ahora que no se retiran de la selección, no habla con ellos.
Pero sería al revés. Con Godín no tiene que
hablar. No, a él le gusta hablar cuando no son utilizables. Solo iba a hablar con ellos si no los podía usar. Ahora que los puede usar, no piensa hablar con ellos.
Es rarísimo lo que...
Ahora que forman parte de los elegibles... No, si tiene una lógica férrea. Tiene una lógica... No solo porque estamos fuera del cráneo de Bielsa, pero adentro de su cráneo, esto tiene un sentido sólido, homogéneo. Al mismo tiempo dice que sí necesita hablar con Ocampo y La Quintana.
¡Oh! ¡Qué charlita!
Me imagino que es porque nunca los va a citar. Eso es lo que me imagino. Esa es la... No, voy a hablar con él justamente porque son inutilizables, ¿verdad? La selección uruguaya, entonces habla con él. Es un revuelto gramajo de incongruencia, la verdad que es espectacular.
No toquen nada.
Entrá a notoquennada.uy y suscríbete a la newsletter.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.